Caixa, Elisabete.
Bueno, pues hoy nos toca hablar de cómo nutrir la energía femenina. Tenéis ahí ese curso en marcha el 5 y el 6 de noviembre, pero nos ha dado pie para saber, bueno, pues qué es esto, acercarnos a este tema, qué significa según la macrobiótica o según lo que nos quieres explicar, nutrir la energía femenina.
Pues mira, como ya os conté el primer día, en macrobiótica distinguimos el tipo de alimentación dependiendo de nuestra biología. Y hay una parte muy importante que es la diferencia entre el hombre y la mujer. Aunque podemos tener los mismos derechos y podemos trabajar de lo mismo y decidir de la misma manera, biológicamente tenemos cuerpos diferentes. Nuestro aparato reproductor es diferente y con lo cual nuestro cuerpo a nivel hormonal como mujeres sufre cambios que nada tienen que ver con los cambios hormonales de los hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera las mujeres deberíamos de adaptarnos en cada fase hormonal la alimentación para poder pasarla lo mejor posible.
En los hombres, en el caso de los hombres, habría que hacer también alguna acotación porque enseguida nos van a empezar a mandar WhatsApps.
Sí, 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 también habría que hacer alguna acotación. Lo que pasa es que yo este programa lo quiero dedicar un poquito a la energía de la mujer. Porque bueno, ya hablaremos otro día de la energía del hombre, pero también por diferenciar un poco.
Vale, pues chicos, tranquilos, que sí, que también tenéis vuestra energía antes de que empiecen aquí a saltar los WhatsApps. ¿Y cómo tenemos que nutrirla? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Supongo que todas las etapas no son lo mismo.
Claro, cada etapa, por ejemplo, cuando somos pequeños a nivel hormonal, nuestro cuerpo está muy dormido y hay un momento, una fase en la que nos baja la menstruación, que ya comenzamos a hacer un cambio hormonal fuerte. Y esta etapa es en la que llega la fertilidad, que normalmente solemos tener hijos más adelante, pero a partir de este momento nuestro cuerpo comienza a hacer esos cambios para prepararse para ser fértil y tener hijos, ¿no? Entonces debemos nutrir esa parte de nuestro cuerpo.
¿Y cómo lo hacemos?
Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder estar fértiles y para poder amamantar y cuidar a un bebé o a varios o lo que decidamos, nuestro cuerpo tiene que estar fuerte, físicamente fuerte, con lo cual tenemos que tener una alimentación dentro de lo que llamamos alimentos equilibrados en macrobiótica, o sea, los cereales, la legumbre, la fruta y la verdura. Hacer un poco de hincapié en esos alimentos que dan más fuerza, que son los cereales y las legumbres, que nos van a nutrir por dentro para poder gestar y llevar a cabo lo que sería un proceso de embarazo y de luego de lactancia, ¿no? Hay muchas veces que se habla en la lactancia, ¿no? Mi leche no es buena y el médico te dice, mira, pues estaría bien que comerías esto o lo otro, ¿no? Si los propios médicos te dan cambios de hábitos, ¿no? Para nosotros también es importante la parte pre-embarazo, tener fuerte el cuerpo para poder gestar y pasar toda esta parte de forma saludable.
Y después poder criar, amamantar, decimos, ¿no?
Poder criar, que yo con mis tres hijas, la verdad que cada día... o sea, hay que estar bien fuerte para poder pasar esto, porque la de energía que se gasta y lo fuerte es que tenemos que estar. Sí, sí.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo afrontamos? Aparte pues, de con mucha paciencia y haciendo unas respiraciones.
Sí, eso lo primero, mucha paciencia, porque por mucho que nos pongamos nerviosos no vamos a llegar a ningún lado. Pero para mí es muy, muy importante tomar ciertos alimentos como pueden ser más cantidad de cereal integral y de legumbre, ¿no? O sea, toda esa parte de la legumbre que tiene forma de riñón, el riñón está asociado a nuestro aparato reproductor. Entonces, para coger fuerza, porque muchas veces perdemos fuerza y nos quedamos fríos, necesitamos alimentos que nos calienten, que el otro día ya hablábamos de la alimentación de otoño, ¿no? Tener caliente toda nuestra parte de la cintura o de la pelvis, ¿no? Y estos tipos de alimentos, pues es lo que te digo, ¿no? El arroz integral, el mijo, el trigo, las legumbres como las azuquis, la soja negra, las alubias de Tolosa, cocciones largas como los nisimes, las quimpiras, cocciones que nos den calor, porque cuando perdemos mucha energía, perdemos mucho calor y el cuerpo se nos queda frío. La sensación es a muchas veces que decimos, ¡ay, es que tengo mucho frío! Yeah. Pues hay que calentar de manera interna, porque hemos perdido mucha energía que tenemos dentro de nuestro cuerpo.
Eso en una etapa reproductora de la mujer, pero después llega la siguiente etapa no reproductora, la menopausia.
Sí, la verdad que la menopausia, bueno, como la fase de la adolescencia que ya comienza la menstruación, la menopausia es una fase hormonal muy, muy, muy grande. Sobre todo sufrimos muchos cambios que muchas veces no entendemos. Ya la tengo frío, ahora tengo calor, ahora me canso, ahora no me canso, ahora... ¿No? Entonces, hay un momento que, o sea, nos tenemos que fijar que el cuerpo de alguna manera se está como secando o cerrando, ¿no? Hay una parte de nuestro cuerpo que comienza a cerrarse, a desaparecer, ¿no? Entonces, a lo largo de esa fase deberíamos de eliminar más las legumbres y los cereales integrales, y deberíamos de añadir alimentos que nos generen flexibilidad.
Vamos a dar una serie de pautas, si te parece, porque sí. Yo creo que además en esto de la menopausia, así como, fíjate, en los primeros años de menstruación o el embarazo, lactancia, en tiempo de crianza, vamos a decir, bueno, un poco más o menos lo llevamos bien, en el tiempo de menopausia me parece que aquí hay muchos intereses y muy poco interés por saber qué está pasando.
Sí, o sea, yo creo que también la fase de la crianza, ¿no? Te va todo tan rápido, tienes que trabajar y correr y subir y bajar y tienes energía, que muchas veces no le damos importancia, ¿no? Pero ya llega un momento en la fase de la menopausia que el propio cuerpo ya tiene un desgaste, ya tienes una edad, entonces vas notando más los achaques, ¿no? Y entonces de repente dices, bueno, ¿y por qué yo no me voy a sentir bien? ¿Por qué yo no voy a poder pasar bien durante esta fase, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación son los alimentos que nos generen flexibilidad, que nos adapten a esa fase, ¿no? Y hay ciertos alimentos como son las algas o las verduras que deberíamos de añadir en más cantidad a nuestra alimentación. Además, a mí hay algo que me gusta mucho porque en macrobiótica nos dedicamos mucho a la observación. ¿Qué hace la gente de nuestro alrededor? ¿Por qué nos adaptamos de esta manera, ¿no? Entonces, si te fijas, cuando vas a casa de tu abuela o cuando estás con un montón de mujeres comiendo, si cada uno elige lo que quiere comer, te vas a dar cuenta que las mujeres de cierta edad consumen más alimentos que les generen flexibilidad. Les apetece más verduras, más alimentos más suaves. Prácticamente muchas mujeres eliminan la carne o toman menos cantidad de pescado. Ellas propias, ellas con su propio instinto se van adaptando a esta fase. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo de forma consciente y decir, bueno, si esto es bueno para mí y debo nutrirme en esta fase con este tipo de alimentos, lo voy a hacer en serio y me los voy a dar. Y seguramente pasaremos esta fase hormonal mucho más suave, mucho más tranquila, con menos altibajos y menos molestias.
Está claro que en esta época muchos alimentos que calienten no, ¿eh?
No. tanto no, porque claro, cuando nos calentamos también nos secamos y todo nuestro sistema reproductor comienza de alguna manera a cerrarse y a secarse, con lo cual lo que tenemos que hacer es lo contrario, dar más flexibilidad. Dar más verduras cocidas, verduras escaldadas, alguna ensalada más, bueno, este tipo de comidas un poquito más frescas.
¿Tú crees que todo esto nos ayuda? O sea, ¿es bueno adaptarnos a estos procesos biológicos para el día a día?
A mí me parece básico. Claro, yo practico la macrobiótica y entiendo que hay gente que igual no le puede dar tanta importancia como yo. Pero a día de hoy yo creo que ponemos como normal ciertas patologías o ciertos síntomas que no deberían de ser normales, ¿no? Estamos empezando a estar acostumbrados a que los dolores de regla son normales y que, claro, todo el mundo se tiene que tomar una pastilla cuando le baja la regla. O a que los altibajos en la menopausia son algo normal y, bueno, de la época, del momento, no sé qué, pero bueno, yo creo que no. O sea, creo que hay, poco a poco nos hemos ido acostumbrando, pero si miras un poquito hacia atrás, este tipo de patologías o de síntomas antes no eran tan acentuados. Y yo creo que es muy importante, o sea, si tenemos en nuestra mano poder solucionarlo de forma natural, sin tomar ningún químico ni ningún medicamento, qué mejor, ¿no? O sea, nos podemos nutrir con lo que tenemos a nuestro alrededor para poder vivir mejor y estar más contentos y alegres. A mí me parece una maravilla.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos. Halloween está a vuelta de la esquina Y mirando el blog de Nishime he encontrado unas reflexiones tuyas que quiero que las compartamos, si te parece, porque efectivamente Halloween está ahí mismo y una de las cosas que se consumen es azúcar, sobre todo pues en esas gominolas, en esas chucherías, y bueno, pues la calabaza la usamos únicamente como adorno para meterle una velita, con lo dulce que es la calabaza.
Sí. ¿Qué nos puedes contar? Ya nos vendría mejor poner calabaza en vez de regalar chucherías a los niños.
Sí.
Pues a mí me parece que como la mayoría de las fiestas se ha desvirtuado mucho lo que era en su origen, ¿no? O sea, bueno, Halloween tampoco es una fiesta que sea de aquí, ni algo que hayamos celebrado, ¿no? Pero bueno, sí que siempre hemos celebrado el Día de Todos los Santos, en los que siempre normalmente se suelen dar dulces, ¿no?
Sí.
Pero a mí me parece muy importante darles una alternativa a los niños. Claro, si el niño sale a la calle y lo único que se encuentra son chucherías, pues lo que va a consumir son chucherías, ¿no? Yo este artículo lo escribí el otro día porque con mis hijas, bueno, pues me dijeron, es Halloween y me voy a disfrazar y no sé qué, ¿y qué chuchería vamos a regalar? Y les dije, bueno, nosotros chucherías no vamos a dar porque como no comemos en casa chucherías, pues yo les dije, pues vamos a preparar alguna otra cosa que os guste mucho, mucho, mucho para regalar a vuestros amigos, ¿no? Y entonces estuvimos ahí haciendo unas recetas, pensando a ver qué bizcochos, qué bollos, este les va a gustar más, este menos, este no sé qué, y llegaron a un acuerdo con ellos, que además, o sea, entre el tiempo que lo preparas con ellos, lo cocinas, te lo pasas bien, te ríes, a mí, o sea, me parece más divertido la preparación que el propio Halloween, así que yo estoy encantada, y desde aquí, o sea, me parece como importante no ofrecer tantos dulces a los, o sea, tanto azúcar a los niños, porque además es que no, o sea, no es necesario y no es nada bueno para su salud.
Abordaremos también ese tema del azúcar, de los hidratos de carbono, si te parece, para la semana que viene, porque es importante, y además últimamente también yo creo que cada vez se ve más en los medios de comunicación esos gramos de azúcar que ingerimos e incluso sin saber, no solo lo que tiramos en cucharillas, ¿verdad?
Claro, es que, o sea, más que el azúcar que consumimos en cucharillas, porque hay mucha gente que dice, no, si yo no me echo azúcar al café, yo le llamo el azúcar residual, ¿no? Tú cuando te comes un producto empaquetado, si miras los ingredientes, normalmente siempre tienen grasa, azúcar y sal, que son los tres ingredientes básicos para que algo te guste mucho y lo vuelvas a consumir. Entonces, claro, tenemos que hacer una valoración de qué alimentos procesados comemos y qué ingredientes tienen los alimentos procesados para ver realmente qué cantidad de azúcar comemos.
Vamos a volver al tema que abordábamos al principio, al que estamos dedicando todo este espacio de macrobiótica en Vivir para Ver, y lo hacemos con una receta para ayudarnos en casos de anemia.
Sí, este plato es un plato remineralizante que, pues eso, nos ayuda en casos de anemia que en muchos casos las mujeres tienen por la menstruación y bueno, la menopausia también suele haber casos de anemia, así que me ha parecido como un plato bueno, además, porque a todo el mundo dice, algas. Es un plato muy bueno y además nos ayuda.
No lo hemos dicho, son algas wakame con cebolla.
Algas wakame, que además son unas algas que crecen en el Atlántico, muy cerca a nuestra, así que yo creo que es una receta maravillosa. Bueno, para esta receta necesitamos tres tiras de alga wakame, 5 cebollas enteras y salsa de soja. Lo primero que tenemos que hacer es poner las algas wakame a remojo. Las pondremos en agua bien cubiertas y mientras se nos están hidratando, vamos a ir cortando las cebollas a medias lunas. Y una vez que las tenemos todas picadas, las vamos a saltear con un poquito de aceite hasta que se queden translúcidas, que ya se hayan cocinado un poquito. Mientras tenemos cocinándose las cebollas, vamos a ir picando las algas wakame y las añadiremos con el agua del remojo a las cebollas. Y entonces ya lo dejaremos cocinar allí como unos 20 minutos hasta que prácticamente la mayor parte del agua se haya evaporado. Y en el último momento, antes de apagar el fuego, añadimos unas gotas de salsa de soja. Y este plato, bueno, pues yo muchas veces lo suelo acompañar con cereales o con otra comida, con la propia legumbre, y le da un sabor muy especial, es muy bueno. Yo os recomiendo que lo probéis porque creo que os vais a sorprender y además poder añadir de esta manera algas a la comida, que muchas veces la gente tiene como ese, pero es que no sé cómo utilizarlas. Pues esta receta es buenísima, seguro que os va a gustar.
¿Sirve otro tipo de algas o estamos siempre con las wakame solo?
En esta receta es con algas wakame. Pero bueno, siempre para cocinar, por ejemplo, un legumbre podemos utilizar alga kombu o podemos utilizar alga nori en copos en la ensalada, que simplemente la remojas y la añades directamente a la ensalada. creo que un día tenemos que hacer un programa de minerales y darle ese protagonismo a las algas que están un poco olvidadas y que hace muchos años se consumían también en nuestra zona.
Como hemos añadido salsa de soja, supongo que mucha sal tampoco le podemos añadir, ¿no?
No, mucha sal no, porque el punto salado le va a añadir, o sea, le va a dar
tanto
la salsa.
Sí,
el alga también tiene un puntito salado. Yo lo que suelo hacer es añadir a la cebolla un poquito de sal para que saque su propio
su
jugo, pero poca cantidad.
Vale, pues muy bien. Casos de anemia,
sí.
Indicada estas algas, wakame con cebolla. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Nerea.
Gracias a ti y hasta la semana que viene.